José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de un proyecto educativo y misionero en el que la radio es la herramienta fundamental.
Los misioneros agustinos tienen encomendado el vicariato apostólico de Iquitos, al noroeste de Perú, y han lanzado una iniciativa para dotar a 7.000 familias de aparatos de radio, para que la población infantil y juvenil de las comunidades indígenas de la selva amazónica pueda continuar con sus estudios desde casa. Desde los años 70 del pasado siglo, la Iglesia dispone en esta región de una emisora, Radio La Voz de la Selva, que es un eficaz instrumento educativo, eso sí, siempre que se pueda acceder a sus emisiones. El proyecto busca mejorar el acceso de los estudiantes de educación básica regular a las clases que ofrece el Ministerio de Educación en Perú a través de la radio, con un programa que se llama Aprendo en Casa. Se quiere comenzar esta acción con 7.000 familias, lo que va a suponer el acceso a la radio de 26.000 estudiantes. Y para ello también tienen que capacitar a 200 docentes que sepan brindar el apoyo necesario a los estudiantes y a sus familias para que aprovechen del mejor modo las clases a través de la radio. Disponer de un receptor en los hogares a lo largo y ancho de los ríos de esta región amazónica, donde no hay otra forma de comunicación, no hay televisión ni internet, significará un gran avance para muchas cosas, no solo para la educación, también para temas de cultura, salud, medio ambiente, por supuesto para la evangelización. Se ha comprobado cómo en este año de coronavirus los mensajes relacionados con la prevención, la higiene o el cuidado de los enfermos no han llegado bien a los lugares más recónditos de la selva, precisamente por la falta de aparatos de radio en los hogares, y allí donde los había, además, no llegaba bien la señal. Por eso este proyecto contempla, además de fabricar las radios, mejorar la señal para que llegue con fuerza y nitidez a todos los lugares de la selva. Y para lograrlo hay que añadir más potencia a los transmisores y mejorar la antena de radio La Voz de la Selva. Un aspecto interesante es que los aparatos de radio se construyen allí mismo, utilizando elementos reciclables, así como energía solar para su funcionamiento. La fabricación de cada aparato pues tiene un coste de 20 euros. Y las diversas realidades del mundo agustiniano de la provincia de San Juan de Sahagún, de España, van a echar una mano, van a colaborar con este proyecto a través de su Secretariado de Misiones, Justicia y Paz. Merece la pena. Arrancamos nuestro recorrido en El Espejo con el avance de las principales noticias que llevamos siguiendo toda esta jornada y que luego les ampliamos. Ya me acompaña Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Lo primero es contarles que Caritas Española ha atendido a cerca de 500.000 nuevas personas desde que comenzó la pandemia.
La organización eclesial ha rendido cuentas de su labor durante el primer año de pandemia, un periodo en el que las demandas de ayudas que recibieron en toda España las Caritas se incrementaron un 57%.
En el Vaticano, el Papa ha nombrado a dos españoles para cargos en la Curia Romana.
La religiosa Nuria Calduch, misionera hija de la Sagrada Familia de Nazaret, es la nueva secretaria de la Pontificia Comisión Bíblica, de la que hasta ahora era miembro, y el decano de la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, Daniel Arasa, ha sido nombrado consultor del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede.
El Papa ha enviado una carta a la Asociación Pro Guardia Civil, en la que les muestra su cercanía y oración.
A través de la Nunciatura Apostólica, Francisco responde así a la carta enviada por la presidenta de la asociación el pasado 15 de diciembre, en la que le trasladaba el sufrimiento de los guardias civiles víctimas de la banda terrorista ETA por el comportamiento de una parte del clero vasco.
Desde esta mañana está abierta en Alicante la capilla ardiente de Monseñor Rafael Palmero.
Hasta las 8:30 de la tarde todos los feligreses que así lo deseen podrán dar su último adiós al obispo emérito de Orihuela Alicante en la concatedral de San Nicolás. La misa exequial por su eterno descanso se celebrará mañana a las 11 de la mañana.
Y según el ranking QS, la Facultad de Teología de Comillas está entre las más prestigiosas del mundo.
Por tercer año consecutivo, la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas aparece en el ranking en la posición 51 a 100 de la categoría Teología, Divinidad y Estudios Religiosos.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante nos vamos a acercar a la iniciativa de la Fundación Acogida, que tiene abierta desde hace ya varios años una casa maternal que acoge a jóvenes madres de entre 18 y 25 años para que puedan criar a sus hijos mientras atraviesan momentos de grave dificultad. Vamos a contarlo en el contexto de lo que ha sido la celebración del 8M. Ayer teníamos al Papa llegando a Roma y era momento de hacer balance de su viaje. Hoy nos ocupamos de esta respuesta a una necesidad verdadera de las mujeres.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Cómo está el Betis? Vámonos a Sevilla, que tenemos a un protagonista importante. Borja Iglesias, panda, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cuando metes dos goles, ¿qué haces? ¿Te pones a responder WhatsApps hasta las 3 de la mañana? ¿Cómo es la vida de un triunfador?
Bueno, intento ahora echarle un ojito a los más importantes, a la familia.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Ha ido a la ciudad deportiva Laporta del Barça y le hemos visto con Kuma. Elena Condi, hola Elena, muy buenas.
Por lo que sé, los jugadores del primer equipo le han recibido eufóricos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
En 13 te invitamos a recorrer juntos el camino cuaresmal que nos conducirá a la celebración de la Pascua. Cada semana queremos compartir contigo la palabra de Dios y las reflexiones de nuestros obispos para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Camino de Pascua. Los viernes a las 12 menos 25 y a las 9 en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
En las últimas horas, muchos de ustedes habrán escuchado en la antena de COPE, en nuestros distintos programas, pues iniciativas y testimonios que tienen que ver con respuestas reales, más o menos eficaces según los casos, a problemas verdaderos que tienen las mujeres en el contexto de la celebración del día 8 de marzo. Ayer nosotros en El Espejo teníamos una urgencia y era atender al viaje del Papa, que estaba justo culminando y concluyendo a estas horas cuando el Papa Francisco llegaba a Roma después de esos días históricos en Irak. Y por eso nos teníamos que ocupar de ese tema. Pero hoy vamos a retomar ese hilo de iniciativas que responden a necesidades verdaderas de las mujeres, hablando de la casa maternal que tiene abierta desde hace ya 9 años la Fundación Acogida. Es una casa que acoge a jóvenes madres entre 18 y 25 años con dificultades que vienen de su trayectoria vital, de sus condiciones y circunstancias, para que puedan criar a sus hijos sin separarse de ellos y al mismo tiempo puedan ir superando esa situación de dificultad e insertarse en una vida más buena, diríamos, una vida mejor. La directora de la Fundación Acogida y responsable de esta casa es Belén Cabello, que ya nos escucha. Hola Belén, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, José Luis, gracias a vosotros.
¿Qué es lo que visteis los que habéis puesto en marcha esta casa maternal de la Fundación Acogida hace ya pues un decenio para moveros en esta dirección, para abrir una casa maternal? ¿Qué necesidad es la que palpasteis, no solo en cuanto a cifras, sino en cuanto a la experiencia de humanidad dolorosa, me imagino?
Sí, bueno, en el origen de esta fundación hay familias que hemos tenido niños acogidos. Y entonces hemos visto el dolor de estos niños que se les separaba de sus familias, ¿no? Y las dificultades que tenían. Entonces pensamos cómo apoyar a estas familias, ¿no? Para que precisamente no tuvieran que separar a sus niños, a estos niños de sus familias. Y entonces, básicamente pensamos que estas chicas jóvenes con hijos a cargo eran las que más lo necesitaban, ¿no? Este apoyo en la maternidad, porque ellas no habían sido hijas, a su vez, por decirlo de alguna forma, habían tenido muchas dificultades en sus familias y entonces tenían dificultades a la vez para ser madres, ¿no? Aparte de todo el resto de dificultades que tienen, que son muchas.
Háblanos un poco del perfil de estas mujeres a las que acompañáis. ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus historias y sus problemas fundamentales?
A ver, en principio nosotros estábamos abiertos a acoger chicas españolas y chicas extranjeras, pero en estos 9 años nos hemos encontrado con que solo hemos acogido a 2 chicas españolas. Todo el resto, que han sido 20 y tantas, son extranjeras, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que la dificultad principal es la soledad. Son chicas que se encuentran en nuestro país o sin red familiar, es decir, que no tienen familiares a los que acudir, o en situaciones, provienen de situaciones un poco de violencia intrafamiliar, ¿no? De situaciones difíciles, por lo cual esas familias no son de apoyo completo, tampoco tienen así una red de amistad, y luego a todo eso se le suma pues una deficiencia en la formación, por ejemplo, para la búsqueda de empleo, el tema de los papeles. Muchas acuden a nosotros, o sea, en realidad nos las deriva la administración y no tienen permiso de residencia y trabajo. Bueno, una serie de periplos que hacen que todo esto sea bastante complejo, que si ser madre ya es complejo, en estas circunstancias de alta vulnerabilidad, pues es más difícil, ¿no? Estas son las chicas que vienen a nosotras. Algunas han sido tuteladas por la administración, es decir, antes han pasado por centros de menores, y bueno, se trata de evitar que efectivamente sus hijos también tengan que acabar en el sistema de protección de menores.
Claro. Decimos esta palabra que ya usamos un poco para todo, acompañar, pero que hay que desvelar un poco qué es lo que hay dentro, porque con todo esto que nos has descrito ahora, cuando empieza una mañana, ¿qué se hace para acompañar a estas personas? ¿Con rumbo a qué? ¿Cuál es en definitiva la finalidad?
Bueno, cada una está en un punto diferente, entonces la primera característica nuestra es acompañar a cada uno en lo que necesita. No todas necesitan exactamente lo mismo. Ciertamente, compañía, porque he dicho antes, están solas, ¿no? Y ese acompañamiento, nosotros tenemos 2 educadoras que están todo el día de lunes a viernes con las chicas para ayudarlas en todo lo que necesitan. O sea, nuestro punto principal es la crianza de los niños, es decir, aprender a ser madres, pero luego está todo el acompañamiento para la inserción laboral, toda la cuestión de la salud, acompañamiento a hospitales, acompañamiento al centro de salud, con ellas o con sus hijos, acompañamiento a las derivaciones pues para la búsqueda de empleo y también con los abogados para el tema legal, básicamente, y luego para todo lo que es. Nosotros lo que hacemos en la casa es hacerlas vivir una experiencia comunitaria. Siempre se lo decimos a ellas, que esto no es pensión Pepita, porque cada una podría ir a su bola Manola y, sin embargo, creemos que hay un valor en compartir dentro de la casa pues las tareas. Por ejemplo, por turnos hacen la compra, la comida, aprenden a cocinar y a compartir, en definitiva. Es un esfuerzo de más que les pedimos, pero que creemos que es un bien también para ellas, ¿no? Para todo en la vida. Este esfuerzo de más que les pedimos.
Esto me lleva a pensar en los protagonistas de ese acompañamiento. Nos has hablado de 2 educadores que están ahí a tiempo completo, pero ¿cuál es el equipo de gente, no sé si gente profesional, también voluntarios, que lleva la casa?
Claro, básicamente es lo que te digo, 2 educadores, yo que estoy aquí como directora, y una trabajadora social a tiempo parcial, y luego tenemos un psicólogo que hace supervisión, y después tenemos 16 voluntarios que vienen, por ejemplo, a hacer talleres, una maestra, una psicomotricista, otros voluntarios que nos ayudan en cuestiones administrativas, pero sobre todo en lo que es el acompañamiento a las chicas por la tarde, ¿no? Por ejemplo, vienen a cuidar a los niños para que ellas puedan estar haciendo un taller, formándose, haciendo. También tenemos voluntarios, ahora con la pandemia ha sido todo más restringido y más complicado, pero también para el fin de semana, para que ellas puedan tener como un respiro, para que aprendan, por ejemplo, a ir a al parque también con los niños, o sea, ahí es un espectro muy amplio, abarcamos un poquito todo.
Y lógicamente yo me tengo que preguntar por el origen de todo esto, porque no sois una administración pública, aunque trabajéis en colaboración con las administraciones, lógicamente, ¿de dónde, de qué experiencia, de qué mirada
nace de un grupo de amigos que pertenecemos al Movimiento de Comunión y Liberación? Y que entendemos que hemos recibido gratis y damos gratis lo que hemos recibido. Es decir, es más una sobreabundancia, ¿no? Uh-huh. Pensar que nosotros lo que nos han dado no nos lo han dado solo para quedárnoslo, sino para acompañar a estas personas para que puedan encontrar ellas su destino también, que es el de todos, que es Cristo, ¿no? Y eso haciéndolo a través de este acompañamiento a estas chicas, ¿no? Sí, el origen es ese, sobre todo la mirada que tenía don Giussani, que es el fundador de Comunión y Liberación, sobre la acogida, ¿no? Sobre qué significa abrirse al otro, acoger, etcétera.
Nos decías que habéis acompañado a veintitantas mujeres, sí, chicas en estos años. Cuando llega el momento en que estas personas pueden ya, digamos, navegar a mar abierto por sí solas, no sé, se marchan, se van, ¿qué momento es ese? ¿Qué experiencia tenéis de ese momento? ¿Qué vínculo queda con ellas?
Normalmente lo cuidamos mucho, especialmente por los niños, pero no solo, ¿no? Porque nos parecen bonitas las despedidas, entre comillas, porque es un hasta luego, ¿no? Es un paso que dan en su vida y tenemos experiencias muy, muy bonitas de ver a lo largo de estos años a chicas que han estado con nosotros, pues que ahora están felices, algunas vienen y nos lo cuentan con una pareja o en una casa con trabajo, criando, otras han tenido algún hijo más, bueno. Realmente es muy bonito el feedback que tenemos. Tenemos relación con casi todas, otras vuelven otra vez a pedirnos ayuda para cosas puntuales, si necesitan muebles o necesitan ayuda con otros niños o bueno, y otras muchas cosas, pero sí, es un momento muy importante y ahí prácticamente tenemos relación con casi todas las que se han ido de la casa, sí.
Me imagino que el sostenimiento de esta realidad, que también pues es una realidad que necesita recursos económicos y personales, se habrá puesto difícil con la pandemia, porque así está siendo en todas partes. Dinos una palabra sobre eso y sobre la manera también de colaborar.
Efectivamente, sí. Realmente, bueno, las subvenciones públicas de la administración, concretamente, por ejemplo, para este año ya tenemos la mitad, no porque la administración ha reducido, sino porque se ha pedido más, con lo cual la tarta ha habido que repartirla entre más.
Claro.
Y en esas subvenciones, entonces, tenemos que volcarnos en pedirle a las personas, por ejemplo, si uno se quiere hacer socio, es estupendo porque aunque sean 5 euros al año, eso es una cosa que uno sabe que la tiene ahí, que está fija, pero luego, pues, donativos de particulares y luego de empresas. También tenemos muchas empresas generosas. Acaba de llegar un carro para un niño que tenemos que es autista, que tiene 3 añitos, de Amazon, ¿no? Uh-huh. Estas Navidades nos dieron un donativo y ahora necesitábamos un carro fuerte para este niño y nos acaba de llegar. O sea, en especias también se puede aportar, voluntariado también y en donativos privados, claro. A través de la web, nosotros tenemos en la web, que es www.fundacionacogida.org, ahí pone cómo ayudar y ahí están desplegadas todas las posibilidades y desde luego que son necesarias, no solo bienvenidas sino necesarias.
Y también los testimonios y las historias que ponen rostro a todo lo que hemos estado conversando. Pues muchas gracias, Belén Cabello, directora de la Fundación Acogida y responsable de esta casa maternal, que nos ha encantado contar vuestra experiencia aquí en El Espejo. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Chao.
Adiós. Y ahora es momento de abrir nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Cáritas Española ha rendido cuentas sobre la labor que ha desempeñado precisamente durante este año de pandemia.
Cáritas ha recibido un 57% más de demandas de ayuda y esta crisis ha provocado que 500.000 personas hayan llamado por primera vez a las puertas de Cáritas. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes. Personas como Larisa, una mujer de 35 años, casada, con un hijo y que da clases particulares de inglés. La crisis que ha provocado el coronavirus le ha afectado a ella y a su familia y subsisten en parte gracias a la ayuda de Cáritas en un año muy complicado.
Hemos perdido a nuestra suegra. En casa solamente hay un ingreso familiar y el contar con ayuda comida, de ropa de invierno, que es particularmente cara. La humanidad y la generosidad y el buen trato y la empatía con la que siempre nos han tratado, para mí ha sido muy importante.
Eso sí, como dato esperanzador, también ha aumentado la solidaridad de los españoles. Más de 70.000 donantes han conseguido sumar 65 millones de euros para ayudar a los más desfavorecidos.
Y como saben, el Papa regresaba ayer, precisamente hasta ahora, al Vaticano tras su visita a Irak.
Y en la rueda de prensa en el vuelo de vuelta, Francisco señaló algunos de los puntos fundamentales del histórico viaje. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Aseguraba el Papa que viajó a Irak tras pensarlo mucho y conociendo los riesgos, pero tras rezarlo tomó la decisión libremente, porque además antes de viajar a un país escucha el consejo de muchas personas. Por cierto, que en esta ocasión Francisco ha confesado que a sus 84 años se siente cansado, especialmente en este viaje, pero a pesar de todo ya ha adelantado que se desplazará a Hungría y al Líbano.
Tante volte si debe rischiar.
Tantas veces hay que arriesgarse para dar este paso. Hay quienes critican esto y dicen que el Papa no es valiente, que es un inconsciente, que está dando pasos contra la doctrina católica, que está a un paso de la herejía. Son riesgos, pero estas decisiones se toman siempre en oración, en diálogo, pidiendo consejo. No son un capricho.
No son un capricho.
En cuanto a los detalles del viaje, el Papa destacó el impacto personal que le produjo la destrucción de Mosul. No se puede creer a lo que llega la crueldad humana, afirmaba, y allí se preguntó quiénes son los que venden armas. La amistosa visita al gran ayatolá Ali al-Sistani supone, según Francisco, un mensaje universal. Se encontró a un hombre sabio y prudente que le hizo bien al alma, y en Caracas le conmovió el testimonio de una madre que, a pesar de haber perdido a los suyos, perdonaba. Según el Santo Padre, esta palabra perdón la hemos perdido. Sabemos condenar a lo grande, pero tenemos que perdonar.
Gracias, Eva. El Papa ha enviado una carta a la Asociación Pro Guardia Civil en la que les muestra su cercanía y oración.
Francisco responde así a la carta enviada por la presidenta de la asociación el pasado 15 de diciembre, en la que ésta le trasladaba el sufrimiento de los guardias civiles víctimas de ETA por el comportamiento de una parte del clero vasco. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Es el nuncio apostólico en España quien traslada la respuesta de la Secretaría de Estado de su Santidad a la carta que esta asociación, con gran presencia entre los cuadros de mando del Instituto Armado, remitió al Vaticano el pasado 15 de diciembre. El Papa Francisco asegura la cercanía y la oración por todas las víctimas, algo que la asociación agradece. APROG pidió en su carta a Roma solidaridad y comprensión después de que el sacerdote de Lemona, en Vizcaya, relativizara en unas declaraciones los terribles atentados de la banda. El sacerdote ya fue apartado por el obispado de Bilbao. La Secretaría de Estado informa a los agentes que es el propio obispo quien tiene competencia en primera instancia para valorar cualquier infracción por parte de un clérigo, como se ha hecho en este caso. El clérigo puede recurrir, dice, en el modo que prevé el derecho, concluye la nunciatura en España.
Y desde esta mañana está abierta la capilla ardiente de Monseñor Rafael Palmero.
Hasta las 8:30 de la tarde todos los feligreses que así lo deseen podrán dar su último adiós al obispo emérito de Orihuela Alicante en la concatedral de San Nicolás de la capital alicantina. La misa exequial por su eterno descanso que presidirá el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor Jesús Murguí, será mañana a las 11 de la mañana.
Bueno, pues ayer en el marco del Día de la Mujer, el secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, intervino en la conversación pública suscitada por esta jornada con un mensaje en la red social Twitter en el que afirmaba que equiparar a hombre y mujer pasa por acoger la diferencia sexual, porque una pretensión de igualdad que anulara esa diferencia daría fin a las mujeres y a los varones, los haría desaparecer como tales, en definitiva. Hoy hace falta valor para sostener y explicar en el debate público que la diferencia sexual, hombre y mujer los creó, es un valor constitutivo de nuestra humanidad y que despreciarlo tiene consecuencias desastrosas para la vida personal y para la convivencia social. Monseñor Argüello continuaba afirmando que educar en el significado de la diferencia sexual es decisivo para transmitir la vida y fundamentar la vida en sociedad. Es un modo respetuoso y leal de comunicar la certeza que tiene la Iglesia sobre este aspecto esencial de lo humano, que es una certeza que comparten otros muchos, pero que hoy requiere ser propuesta, argumentada y mostrada en toda su verdad y belleza, porque no resulta evidente para muchos. Educar en el significado de la diferencia sexual es uno de los grandes desafíos educativos para nuestra sociedad hoy, también para la comunidad cristiana. Y no basta con tener claro el principio, hace falta arriesgarse y ponerlo en juego. Termina así el tiempo del espejo. Abrimos la ventana a todo lo que está pasando en España y en el mundo, de la mano de Antonio Herraiz y todo el equipo del Mediodía Cope. ¿Qué tal, Antonio?
¿Cómo estás, José Luis? Con muchos frentes abiertos. Uno de ellos se sitúa en Bruselas, con esa decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad para los tres políticos separatistas fugados. Ahí está Carles Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. Te vamos a explicar qué es lo que supone la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad. También vamos a hablarte de una mala noticia para... Estos son los fugados. Una mala noticia para los que fueron condenados. Ahí está Junqueras, Jordi, Rull, Turull. Pues la justicia ha revocado su tercer grado y van a tener que volver a la cárcel. Vamos a hablar también de economía, de las previsiones que hace la OCDE. Y te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía Cope.